Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and
conditions. 18 plus. Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Durante toda la campaña nosotros escuchamos que Macri dijo que Ibarra era inútil. Ibarra dijo que Macri era corrupto. La verdad es que los dos tienen razón.
Muy bien, muy bien. Esa era Patricia Bullrich, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo andan? En un debate jefe de gobierno porteño hace unos años nada más. Así que bueno, Patricia Bullrich, la próxima presidenta, Fernando, quizás tiene... Hace poco les hubiera hecho el 50% de chances con la reta. En realidad les hubiera hecho el 20 o el 30 y la reta el 70 o el 80. Hoy está el 50 y 50. Pero también lo metería Milei en la decisión. ¿Cómo? ¿Milei? Bueno, vamos a hablar un ratito con Uguayme en un ratito, dentro de 5 minutos más o menos, tranquilos. Vamos a ver qué nos dice Hugo sobre el fenómeno Milei que azotando, diría yo, con lo preocupante, obviamente, que. Bien, también vamos a estar con Gustavo Ferrari Wolfson, nuestro amigo argentino en México, nuestro corresponsal en América del Norte, que por un tema de salud se tomó una larga vacación en México, siguió trabajando desde qué distancia, pero la semana que viene, hoy en su última salida de Buenos Aires, tuve la suerte de estar junto a él, hoy tomando una gaseosa, nos olvidamos de sacar una foto juntos. Para que lo pienso. Estuve con él y la semana que viene ya estará de México en su última salida de Buenos Aires. Y audio de María Castiglione, la socia de Camilo Tifón y Ricardo Castiglione en CIT Asesores Económicos, colaboradores nuestros, realizando estas medidas de masa. Es uno de los temas del día, una de las tapas de los diarios de mañana, para aquellos que todavía centran en su mirada periodística un poco la antiguaya, ¿no? Allí sobre la tapa de los diarios, cuando están desactualizados, bueno. Como lo dice Infobae, mañana será tapa de todos los medios. Sergio Massa anunció, ya estaba previsto, ¿no? O ya se adelantó bastante de esto, un nuevo dólar agro a 300 pesos para la soja y las economías regionales. El blue llegó a 3.90 a caer, ahora está en 3.92. El dólar MEP cae un poquito, 3.99. Y él contó con liquidez el financiero más alto, 408. Si se quieren ir de viaje al exterior y superan los 300 dólares, era el dólar caro, el dólar turista, 436,99. Dicen los llamados al 911 que hizo el empresario acusado de la muerte de una joven en el edificio Recoleta, uno de los títulos más importantes en la de Infobae. Navarro Montoya, qué gran artero, cuando era joven yo, anunció que Boca Juniors está por confirmar a su nuevo DT, dio pistas del elegido. Duras críticas, bailando en la cubierta del Titanic. Duras críticas de Aníbal Fernández a Axel Kicillof por la inseguridad en el conurbano. Infobae y su home, vamos a repasar ahora señales de televisión. Ana Obregón reveló que es hija de su propio hijo fallecido. Bueno, esto es una historia con esta beba que tuvo esta celebrity española, actriz española, creo que cerca de los 70 años o por allí. Bueno, tema que no nos interesa realmente, del espectáculo, etapa de la revista Hola, Cimientos, no nos interesa, pero está en la pantalla de La Nación Más. Estos más que pesaditos y demasiado a esta altura del año, aunque realmente el frío recién empieza en mayo en Buenos Aires, pero aquí, iniciando abril, 26 grados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Canal 26 está en Cuba, pero no hay graf, este paquete que tiene guardado de noticias internacionales. En Crónica TV, a ver qué policial me encuentro. Mi hijo es inocente, crimen de Barrientos, el chofer habla a la madre de uno de los dos detenidos, eran perejiles, y es probable. ¿Cómo es viajar de madrugada al recorrido del terror? C5N con el inestable y repudiable Jorge Real. A24, en mi casa y tengo los planos, propietaria del lugar, Sarandí, donde tanto no sé qué tipo de hecho, de reclamo, propiedad, y en TN urgente, masacre en Brasil, sí, es horrible, veía por allí los títulos, sino mucho más. Este mediodía, un hombre con un hacha asesinó al menos a 4 nenes, una locura, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de locos, no sé si es peor que antes, pero vivimos en un mundo de locos. Número Tito, sí, la producción va a estar llamando a Uruguay, me va a estar con él, como digo, también estaremos con Gustavo Ferrari Wolfenson. Repasar la actualidad, ¿por dónde vamos? Bueno, a ver, tras el asalto al blindado, Alcelito, el gobernador, cuando habla no menciona la palabra droga, habló de un asalto a blindado. Luego parece que Patricia Bullrich, yo lo voy a conversar ahora con quien espera en línea, yo creo que Patricia Bullrich decididamente tiene que ser la próxima presidenta, porque tiene un poder tan grande. Organizó el atentado contra Cristina Fernández, organizó el asesinato de este colectivero, lamentablemente en La Matanza, organizó el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, la verdad que el poder de Patricia Bullrich es increíble, ¿no? Según lo que le acusa, por lo menos, el oficialismo, ¿no? Don Hugo, ay, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Hugo? Bueno, yo a Hugo no lo escucho, ¿eh? A ver si él me escucha a mí. Le digo a la producción que a Hugo no lo estoy escuchando, no sé si él me escucha. Hugo está ahí, no sé si está mal puntado. Juan, no sé qué está pasando con Uaime, Bueno, no sale Aime, no sé por qué. Queremos hablar justamente de estas acusaciones que hace el oficialismo, que yo creo que tiene muy poca credibilidad. Don Uaime está por ahí, que no escucho nada.
Yo estoy,
no, no le estoy. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo está, Hugo?
Bien, ahora escucha sí, muy bajo,
Bueno, ahí le sube Juan el mucho el retorno, por favor. ¿Me escucha bien ahora o mejor?
Sí, ahora sí.
Bueno, ¿cómo anda? Buenas tardes. Pero, ¿qué? ¿Cómo juegan, digamos, en el ciudadano de a pie, ni hablar del conurbano? Pero, ¿cómo juegan el ciudadano de a pie estas acusaciones que ahora, para desligarse la historia del oficialismo, primero fue Berni, después Kicillof, hablan del asalto al blindado, de que esto estuvo preparado, de que raro, de que la agresión a Berni también fue orquestada? Apunta nada menos que a Patricia Bullrich, y yo digo, la verdad que si hay que poner un pesado en el poder, bueno, que Bullrich sea presidenta, porque estuvo a cargo de todo, desde todos los males, del asesinato, del intento de asesinato de Cristina Fernández, poco más que el atentado contra John Fitzgerald Kennedy, no sé, el poder de Bullrich es impresionante, la verdad, pareciera. ¿Cómo pega esto en el ciudadano este tipo de acusaciones o maniobras políticas, Hugo?
¿Cómo era el personaje? ¿Selig era el personaje que estaba en todos lados?
Sí, de Woody Allen, sí.
Bueno, por eso. Pareciera eso, ¿no? Porque la verdad, desde el punto de vista de, salvo los sectores más encarnizadamente kirchneristas, está claro que en el clima de opinión esto va a ser leído como una situación en la cual la gente embravecida le pegó al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso en primer lugar, porque digamos, hoy hay dos problemas, ¿no? Si uno mide, los dos principales problemas, la inflación sigue siendo el principal problema, pero el tema de la inseguridad está en crecimiento. Entonces, la gente está mirando eso, no está escuchando lo que dicen los políticos, ni pensando en la...
Bueno, pero fueron un poco más allá, Hugo, de que también es raro todo lo que pasó y que tiene un tufillo operación política a que le tiraron muerto a Kicillof, ¿no? ¿La gente compra algo de esto más allá de la agresión a Berni? No.
Por eso ya digo, simplemente los sectores que necesitan... Para el militante es posible que eso sea un discurso comprable, digamos. En términos generales es muy difícil que sea comprable todo eso, ¿no?
Pero Kicillof no necesita llegar solo a la militancia
es,
que sea la
primera. Es algo más que va al desprestigio, es algo que va, que abona al desprestigio de la dirigencia política de también Alberto Fernández diciendo todo gobernador.
¿Se está moviendo usted? Porque se me entrecorta el celular, ¿eh? ¿Se está moviendo usted? Está manejando, ¿no? Manos libres. Ah, se me le pierdo la señal, lamentablemente. ¿Eh? Soy yo, creo. Bueno. Digo, es Hugo, no soy yo, no es mi wifi, ¿no? A ver, hola. Sí. A ver. Acuto, Hugo.
Sí. No, me parece de esto, que digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, esto reafirma el tema, el de los temores que tiene en que... ¿Cómo?
El desprestigio en la opinión pública, dice. Sí, sí, está bien.
Sí, sí, esto reafirma que la dirigencia política discute entre sí y no resuelve los problemas. Simplemente me parece eso, no va a haber otra lectura. Es una lectura de un cansancio infinito. Es un muerto, digamos, para la opinión pública es un muerto más, porque sea porque el gobierno, sea porque la policía, sea porque el que sea, no controló lo que tenía que controlar. No hay otra lectura. Las lecturas de la opinión pública son simples y sencillas.
¿Todo esto abona la campaña del outsider Milei?
¿La campaña del outsider oficialista?
No, Milei.
Y Milei sigue caminando solito en el escenario. Yo reafirmo lo que escribo y lo que vengo diciendo. Recién me encontré con mi amigo Eduardo Fidanza, que piensa igual que yo, por suerte. Los dos pensamos lo mismo.
Estamos en una elección de tercios, que todo puede pasar y que Milei puede llegar a balotaje y que puede ser presidente.
Yo no sé si puede ser presidente, pero que tiene una fuerte posibilidad de crecer, sí, y de poner el aprieto a las dos coaliciones políticas. Y cómo termina la historia no lo podemos saber, porque así como tuvimos este episodio de seguridad, la paliza o el pegarle a Bernie, y así como tuvimos los de Rosario, ¿cierto? No sabemos cómo sigue el tema de la inflación. Entonces, todo esto abona a un clima social no amigable. Esa es la situación, excepto en el que toma adeptos básicamente por un tema de que él no es parte de eso, simplemente. No hay un tema ideológico ahí. Entonces después, ¿qué pasa? Yo insisto, cuando termine el primer turno de mayo, después del 14 de mayo, de las elecciones provinciales, quizás se aclara un poquito el escenario en el oficialismo, y también la oposición va a necesitar, va a estar clarificándose, porque vamos a ver cómo resuelven lo de capital, y bueno, todo esto va a estar en movimiento, pero hoy por hoy la situación es Milei presidente, digamos. Entre comillas.
Y hoy por hoy casi que tenemos tercios, tres tercios.
No, hoy por hoy yo diría que hay uno que está cortado.
¿Quién es?
Milei.
Bueno, no, pero no hablo de figuras, hablo de partidos, de espacios políticos, eso digo.
No existe, eso, perdón, los espacios políticos son inexistentes, no existen.
Bueno, Hugo, los tres sellos que se van a pensar, presentar, los libertarios,
por ejemplo, frente... ¿Cuánta? Perdón, hagamos una simple encuesta, ¿cuánta gente es peronista?
¿Cuánta gente es peronista? No sé, yo no sé.
¿Cuánta gente se reconoce como peronista? ¿Cuánta gente se reconoce como identificada con Juntos por el Cambio? Y hoy la identificación es por personajes, no es partidaria, no nos equivoquemos, si no estamos mirando una película que no es.
Bueno, el peronismo suele tener un piso de voto en torno al 30%. A ver,
¿de cuánto?
30, PJ.
Sí, bueno, bien, históricamente ha tenido eso y más.
Sí. ¿Y hoy no lo tiene? ¿Está en discusión eso?
Sí. Digamos. La pregunta es si puede pasar eso. Porque la pregunta siguiente es lo siguiente, es esta. ¿Por qué ni Larreta ni Patricia Bullrich hoy, pasado las PASO, contienen al conjunto de votos que tiene, que parece la suma de candidatos del Juntos por el Cambio suma? Porque tienen conceptos distintos de todo. No hay una ideología Juntos por el Cambio. No hay identificación partidista. Se puede estar a favor de Cristina, en contra de Cristina, a favor de Macri, en contra de Macri. Pero no es a favor del PJ o en contra de Juntos por el Cambio. Entonces me parece que hay que empezar a pensar las cosas de otro modo en una sociedad líquida, porque está pasando en el mundo esto.
Claro.
No es Argentina, es en el mundo.
Milei es hoy lo nuevo y eso ya lo perdió Juntos por el Cambio tras la gestión malograda de Macri.
Juntos por el Cambio es viejísimo. ¿Cuánto es viejísimo?
¿Quién? Juntos por el Cambio.
Por el Cambio, ¿cuál es la identidad de Juntos por el Cambio si dejó de ser el cambio? ¿Qué cambio
fue dejó de ser por el cambio?
¿Y si Juntos por qué? ¿Cuando fue gobierno fue el cambio?
No, pues bueno, por eso yo le decía, por eso refiero. Pero bueno, entonces hoy el cambio es Milei. ¿Qué tipo de cambio lo analizamos después? Pero el cambio es Milei.
Por lo menos es lo distinto a lo que hay. Si no queremos decir que el cambio es Milei. Es lo diferente a lo que hay, es lo que expresa la bronca de la población. Pasado mañana esto puede cambiar. Sí, no sabemos si los votos que se expresan en las encuestas van a existir en la urna. No lo sabemos. Yo no lo puedo asegurar, nadie lo puede asegurar.
Milei dejó de tener, o fue más allá de ese voto de jóvenes, lo hemos dicho con usted, con algún otro colega, debe haber elecciones entre menos 25, menos de 30, Milei es presidente, digo, traspasó esa barrera en los meses, se ha metido en votantes típicos del peronismo.
Ya pasó, bueno, o sea, esa frontera ya la pasó.
Le robó votos a todos.
La pasó.
Le robó el quizás más votos primero a Juntos, ahora le roba a todos.
El único sector reacio a votar a Milei son las mujeres. Por eso yo escribí un artículo especialmente sobre eso el domingo pasado.
Sí, lo vi.
Porque son las mujeres, así como los... Es un voto más joven y masculino, pero ya empieza a ser de mediana edad también. Y antes era solo de sectores medio-bajos, ahora también es de sectores bajos. O sea, no le roba solo Juntos por el Cambio, le roba al votante del Frente de Todos. Entonces, en ese sentido, uno se va encontrando con un Milei que en muchas provincias pequeñas puntea la intención de voto a presidente.
Pero reitero, a ver, no se me enoje, tenga mano tallador. ¿Puntea a él porque Bullrich divide voto con la reta o por espacio, mi amigo?
No.
A ver.
Dígame, en un escenario de primera vuelta, ni Bullrich,
no de paso,
ni la reta pasan los 25 puntos de voto. Ni la reta, ni Bullrich pasan los 25 puntos de voto en un escenario de primera vuelta. Así como Juntos por el Cambio tiene alrededor de 32 o 33 puntos en una PASO, en la suma del conjunto de sus candidatos, cuando uno en el escenario pone a Patricia o contra los candidatos, contra Milei, candidato del Frente, Schiaretti, lo que sea, lo saca después a la reta, la pone a Patricia, los dos miden exactamente lo mismo.
¿Y Milei cuánto mide en un escenario de primera vuelta?
Arriba de 30 puntos.
Arriba de 30. ¿El peronismo?
Y muy cerca de lo que tiene la reta.
Muy cerca de esos 25, 23, 24.
Así estamos, señor.
A ver, yo lo estoy manifestando.
Una pregunta. ¿Por qué será que Eduardo Fidanza escribió hace dos domingos una
advertencia diciendo,
señores, ¿no se están dando cuenta de lo que sucede? ¿Y por qué yo dije, estoy tan de acuerdo con lo que dice Eduardo?
Hugo, estimadísimo amigo, usted me sorprendió a mí con parte de lo que está reafirmando ahora o acentuándolo sobre Milei hace, no sé, 20 días. Yo a partir de ahí tomé cartas en el asunto, entre comillas, hablé con mucha fuente y empecé a decir, lo mantengo, ojo con Milei, la posibilidad de que sea presidente sigue siendo menor, pero crece día a día, y la posibilidad de que entre a balotas también crece día a día. ¿Puede ser presidente? Puede ser, sigue siendo improbable, pero eso se va acentuando, va creciendo esa imposibilidad que antes, esa posibilidad va creciendo día a día. Y es más, Si llega al balotazo, si llega al balotazo, Hugo, si llega al balotazo, él es presidente, porque lo del frente, los peronistas lo van a votar.
Sí. Hay campañas, pasan cosas, yo eso ya no soy capaz
de asegurar. Obvio, bueno, no, perdón. Perdóneme, es dinámico, pero Milei viene creciendo. Bajó con el tema de la venta de órganos, se volvió a subir, pero viene en franco crecimiento, es dinámico. Por ahora va para arriba.
¿Usted piensa que el señor que vive en la villa está escuchando si Milei está o no con la venta de órganos? ¿O lo que escucha es, che, hay uno nuevo que nos va a sacar a todos de encima y nos va a pagar en dólares?
Bueno, en cualquier momento o la próxima vez que hablemos tenemos que analizar el plan de gobierno de Milei, porque después se van a hacer y si
no,
ganar,
no, bueno, es probable,
quiero ver la decepción cuando después tenga que sustentar eso, tenga 40 legisladores y no pueda llevar poco o nada a cabo de todo lo que promete.
Pero, yo no estoy discutiendo, yo estoy hablando del estado de la opinión pública, no
está bien, por eso digo, mi amigo, que en otro programa
yo, yo no estoy diciendo qué hay que hacer en la Argentina y cómo hacer las cosas en la Argentina. Yo lo que estoy diciendo, mire, el estado de la opinión pública al día de hoy es esta. Va a ser dentro de 3 meses la misma. Si yo tuviera la bola de cristal sería millonario. No tendría que trabajar. Viviría de renta.
Bueno, pero coincidimos y confianza los tres, pues yo me subo al carro de ustedes en ese concepto. Si antes era muy improbable que Milei fuera presidente, hoy sigue siendo bastante poco probable, pero esa posibilidad va creciendo en el tiempo. En 2 meses, 3 no sabemos, pero viene creciendo.
Está en el escenario. ¿Cómo? Es una alternativa. Claro, a ver, uno no diría de un candidato de izquierda, por ejemplo, no diría, no sé quién es el candidato, supongamos que sea Miriam Bergman, con todo el respeto que le tengo, que tiene posibilidad de ser presidenta.
Obvio.
No sé quién va a ser el representante, ¿no?
No sé,
está bien. O Solano, el que sea. Pero uno a Milei lo ve en el escenario. Después, no sé, hay equipos de fútbol que van primero y terminan cuarto, ¿no?
Está claro. Hugo, abrazo enorme como siempre, que vaya todo bien, si tiene algún temita personal que mejore las cosas.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Gracias. Hugo Aime en Construcción Plural. Lo voy a saludar al amigo Gustavo Ferrari Wolfenson, que será su última columna por un buen tiempo aquí de Buenos Aires. Cuento, ya les conté recién, adelantando el que iba a estar al aire Gustavo, que tuve la suerte, el placer de volver a encontrarme después de buen tiempo con él. Lástima, me olvidé de sacarme una foto para subir a algunas redes, así estar con modernidad. Bueno, Gustavo, mi amigo, tanto tiempo, ¿cómo le va? Hace 2 horas que no lo veo, ¿cómo anda?
¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. La verdad, para mí también fue un gusto compartir, digamos, un diálogo personal un rato, que nos hacía falta. Y además, filosofar, si así se puede llamar, sobre esta querida patria,
nos duele, ¿no?
Tan triste y abandonada por su propia gente, ¿no? Porque yo ahí lo escuchaba al amigo Hugo Jaime, digamos, las expectativas, etcétera, pero es una tómbola realmente sin ningún tipo de resultado esperado, por un lado, y lo que hablábamos hoy realmente es sin una propuesta esperada. O sea, y coincido ahí con con Hugo, en el sentido, quizás la única propuesta de Javier Milei es, señores, mañana vas a ganar en dólares. Sí. Hay que ver, bueno, hay que ver cuántos dólares es el sueldo.
100
¿no?
dólares, tengo suerte.
Claro, sí, eso, sí. Eso no lo dicen, pero, pero ese es el punto.
Sí.
Yo creo, sí. y lo conversamos hoy, toda esa, esta degradación, digamos, dirigencial, política, sindical, inclusive universitaria, ¿no? Que realmente son las estructuras históricas que sostienen un país, sostienen una república, sostienen una democracia, ¿no? Cuán, digamos, regresivas y devaluadas se han formado o se han, digamos, se han concentrado, donde las esperanzas, digamos, o los resultados, ¿no?, de lo que uno espera son cada vez más deprimentes. O sea, años atrás, y no me quiero poner nostálgico, sino en lugares serios, ¿no? Sí. Vos hacías una gira, inclusive en la época histórica, vos leyendo los viajes de Sarmiento, en esas visitas diplomáticas que hizo por toda Europa, por Estados Unidos, recogiendo ideas para aportar al crecimiento, al desarrollo del país. Y ahora, digamos, te sorprende y te encuentres con las respuestas o los comentarios de un presidente de la República que viene de una gira especial por Estados Unidos y dice, y la verdad con Biden nos cagamos de risa sobre Donald Trump. Esta es una declaración oficial que dijo el presidente de la Nación.
Usted recordemos que tiene una mínima experiencia y mínima ironizo, ¿no? Diplomática, ¿no? Desde muy chiquito. Es increíble que el presidente puede decir.
No, no, exacto, pero, o sea, ¿qué opina? No sé, si quieres, dentro de su capacidad versera, podría decir, bueno, sí, hemos analizado las consecuencias, el papel de América Latina, los socios,
¿no? El ¿cómo detener la guerra en Ucrania? ¿Qué sé yo? Claro, no sé cómo llevar la paz a Ucrania.
No, 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 pero entonces, ¿cuál es el tema? Y nos cagamos de risa de un tercero. Entonces, a ver, te fuiste a Estados Unidos, conseguiste una entrevista que evidentemente costó, no sé, para cagarte de risa de un tercero, que quizás, peor aún, que puede ser, volver a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces vos te das cuenta del nivel de improvisación, de chantanerismo, ¿no? Y de la degradación de las instituciones y de la figura presidencial, ¿no? Entonces, ¿qué podés esperar para lo que sigue? Entonces, la poca credibilidad la estamos viendo también con los sucesos que ocurrieron, digamos, con el colectivero, la desgraciada muerte de...
No, perdón, ningún colectivero, Gustavo, me parece que está fuera de lugar, ningún colectivero, fue casi un camión de caudales, según el gobernador, y estuvo sí. Patricia Bullrich, que no es
exactamente
patria, pero parece que estuvo Patricia
Bullrich. En el pato móvil, este Citroën tres caballos, sí. Entonces, sí, vos, te, sí, vos sí. Ponete, es realmente felinesco, ¿no? O dantesco, ¿no? Realmente abatí todas las fuerzas de seguridad desde un Citroën tres caballos. O sea, realmente vos decís, no sé, pobre país, ¿no? O yo, fabricante de Citroën en Francia, estaría diciendo, somos tan antiguos, pero seguimos siendo tan poderosos que derrotamos la estructura de un país, ¿no? Desde el Citroën tres caballos. Entonces, es un mamarracho, perdón la expresión, digamos, muy poco diplomática.
¿Quién, Kicillof?
En general, el relato.
Ah, okay.
El problema es el relato, más allá de quien lo diga. Y que ellos mismos se los creen, ¿no? Porque lo dice Kicillof, lo está diciendo el presidente o el ministro de seguridad. Seguramente va a ser replicado en C5N, en todos los voceros habidos y por haber de los medios de comunicación. Entonces la culpa la tuvo Patricia Bullrich, la tuvo, digamos, el complot, lo tuvo los mismos que atentaron contra la vicepresidenta, la tuvo Macri, pero no sé por qué, pero bueno, vamos a decir que la tuvo Macri. Y ya han pasado aproximadamente casi 40 meses de gobierno, a ver, sí, 40 meses de gobierno.
Sí.
No, si vos decís todo eso, lo decís en el primero, segundo, tercero, en la luna de miel de los 4 meses, te lo acepto, es parte del folclore.
Sí, claro, sí.
¿No?
Sí, claro.
Pero con todo lo que ha pasado estructuralmente, dame algo positivo. ¿no? Sí. No la culpabilidad. Entonces, cada hecho, ¿no? Y es un poco lo mismo, como ya Macri se bajó del escenario, entonces estamos que buscar los actores confrontativos.
Ah, pero Bullrich, ya no es A, pero Macri, no es A, pero Bullrich.
Es Bullrich.
Como bien decías vos, que cabía poner en los primeros 3 meses, claro, 4 meses, 6 meses, ya estamos 3 años y medio de gobierno.
O la jubilación que aparentemente, digamos, trucharon de los sueldos de Milei en el Congreso desde la década del 90. No sé, estaba en la primaria, pero tenía ya contrato en el Congreso. Entonces, hacelo bien. Si lo querés hacer, o sea, como decía el negro Olmedo, ¿no? Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y cada vez es más desprolijo, más mamarracho, ¿no? Sí. Y entonces volvemos a eso, volvemos al tema de buscar a los culpables, el caso del embajador Carlos Foradori, vicecanciller, donde el presidente dice, necesitamos 3 años para destrabar, digamos, el entuerto que hizo esta figura. A ver, vas a decir que esta figura, que lo respeto muchísimo, pero también era un segundo, tenía un ministro de Relaciones Exteriores, la política exterior no la hace un oficinista de cuarta. Entonces, realmente ese relato, que en su momento...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Podías transmitir. Hoy, ¿quién se lo cree? Porque ni siquiera, digamos, el trabajador de clase humilde o el laburante se lo cree.
Porque... Bueno, lo decía, yo le preguntaba, lo decía recién Aime, ¿no? Y lo mismo hablaba sobre el atentado a Cristina, ¿no? Dice, el ciudadano de a pie no cree que atentó la oposición contra Cristina, y el ciudadano de a pie no cree que a Bullrich lo cagaron a palo por culpa de Bullrich, ni que Bullrich y compañía estuvieron detrás de la
muerte. No, porque entonces el tipo está, porque bien lo dijo recién Hugo, va a venir fulano y nos va a pagar en dólares. O sea, sí, claro, la impronta, claro, digamos, al relato pasa de que realmente la situación no tiene control, entonces dame una moneda, o sea, y lo conversamos hoy, hasta en las peores, digamos, gobiernos de izquierda del continente, como fue el caso de Evo, el caso, digamos, de Correa en Ecuador, ¿no? Vos tenías una moneda fuerte que realmente movió la economía y permitió concretar y consolidar ese proceso político, que estés de acuerdo o no, porque, digamos, los números funcionaban. Pero acá vos querés consolidar un modelo político ideológico en base a la milladura. Porque realmente el hecho ya de imprimir abiertamente dinero no te soluciona ni siquiera el problema. Yo me acuerdo en la hiperinflación de Alfonsín. Yo acababa de llegar al país, estaba trabajando en la Universidad de Buenos Aires. Era la época donde todavía no había, los salarios no estaban bancarizados. Entonces venía una ordenanza y te traía un sobre con una liquidación. Y vos, suponete, el día 31 o el día 2 del mes siguiente cobrabas. Y a la semana venían a traerte otro sobre. Y vos preguntabas, disculpame, ¿y esto qué es? No sé, agárralo. O sea, y vos leías el detalle, te decía, a cuenta de futuros aumentos. O sea, o sea, eso evidentemente era una figura contable para informar o para justificar que habían dado a la maquinita y vos no sabías en el fondo cuál era tu sueldo.
Entonces el viejo truco de lo que en economía se llama la inflación monetaria, ¿no?
Entonces vos venías y decías, y bueno, como te digo, el pibe que era una ordenanza que te lo repartía, te decía, mira, ni sé, a mí me dijeron
pero
que agarrarlo y si no, lo tenés que agarrar, punto, ¿no? No me lo puedes devolver. Y esto es un poco de más, es lo mismo. Entonces, a ese trabajador que está sufriendo las consecuencias de esta inestabilidad, como hablábamos hoy, de la irrealidad de precios, donde no sabes si es caro, si es barato, o tenés un nivel comparativo entre 2 pesos y 15 pesos, y no me preguntes por qué, ¿no? Entonces, ya la parte ideológica le importa un pito, digamos, le interesa llegar a fin de mes. Y si vamos al viejo esquema cuarentista, ¿quién me habla del dólar? ¿Quién tiene un dólar en su bolsillo? Como decía el viejo Perón. Digamos, tampoco el tipo te va a decir, yo no tengo, ¿no? Pero dame un peso o un respaldo económico donde yo sepa de que si gano 10, por lo menos tal vez no voy a llegar al día 1, pero al día 25 llego y sé cuáles son mis gastos. Y eso realmente no se ha podido. Y cada vez que nosotros, nuestro dimensionamiento ideológico lo queremos controlar, entonces no, la culpa es el fondo. Pero seguimos tocando a la puerta del fondo. Es un poco como todos creíamos en la democracia, pero salían a golpear la puerta de los cuarteles. Bueno, todos odiamos al fondo, pero tocamos a fin de mes, ¿no? Es como decir, blasfemo de mi tía la millonaria, pero a fin de mes, tía, no me tira unos mangos. Es exactamente lo mismo.
Gus, aleccionarme para finalizar un poquito vos de lo que yo comento. A ver, digo, la grieta no es nueva, no sé, unitarios, federales, irigoyenistas, antirigoyenistas, peronistas, antiperonistas, no es nueva. Ahora, lo que tenemos sí es esto de un poco de lo que vos hablaste en un momento al pasar. Mayor radicalización, digo, socializarlo contigo, creo que socializar a los oyentes, creo que te lo pasé a vos, ¿no? A ver, me llevo hoy. El sector es A. Si pudieron organizar lo de Once, estamos hablando de la tragedia ferroviaria de Once, como si hubiera sido algo también, un atentado para probar el kirchnerismo y salir impunes. Si pudieron presionar a un fiscal, estamos hablando de Nisman, llevarlo al suicidio, instalar un asesinato de Nisman y culpar a Cristina. Si prendieron fuego un depósito de documentos, lograron que mueran los bomberos y que nadie lo investigue. Si pudieron pedir a nuestro nombre un préstamo al Fondo Monetario, jugárselo sin que veamos un peso y que nadie diga nada. ¿Por qué creemos que esto del colectivero será lo último que hagan? Podría ser un panfleto del otro lado para redes sociales radicalizando y dicen lo mismo, no sé, digamos, si creyeron que lo del autoatentado de Cristina, el autoatentado de Cristina, que no fue un autoatentado, que así digo, de los dos lados. Vivimos con las redes extremando estos temas en los sectores radicalizados, pero no quedan en ciudadanos de a pie, ese es el problema de cuando...
Bueno, yo, a mí me gustaría recordar y recomendar esa una vieja película noventera que se llamó Walk of the Dog.
¿No? Ah, sí.
¿No? Donde teníamos que inventar un conflicto para detener todos los problemas internos. Y acá estamos, porque vos fijate, la semana pasada o antepasada apareció estos casos, digamos, de corrupción, de abusos de menores, ¿no? Anduvo todo así, hasta que en un momento la justicia dijo sí o no, pero bueno, ya quitó. Entonces estamos inventando nuevas hipótesis de conflicto. Lo que es una realidad, y como bien dicen hoy algunos medios, se creyó de que, digamos, aterrizaba Superman, ¿no? Con el caso de Bernie, y no, jamás nadie ni él mismo se imaginó de la reacción que iban a tener. Pero inclusive, ¿no? El funcionamiento de estos grupos, y me cuesta reconocerlo y decirlo, es muy patotero, lo hemos visto, en los 80 se llamaban los famosos batatas, ¿no? Que eran los grupos de choque. Y evidentemente estamos generando, digamos, conflictos internos para a su vez tapar otro tipo de cosas, ¿no? Evidentemente los números no dan.
La famosa
frase de que la llegada de Massa nos salvó del helicóptero. Es una frase muy dura, quizás no se analizó en la dimensión política, porque sigue habiendo un relato muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que, curiosamente, y me cuesta y me duele decir, el papel también de los medios de comunicación se ha trasladado, digamos, al análisis, se ha convertido en un protagonista, propagandista o detractor, digamos, de lo que pasa. No hay una capacidad. O sea, la grieta también ha entrado...
Sí, sí. Los medios están sesgados, le hablan a su público. Nunca vas a ver tampoco
te un digo, oficialista. Yo creo que por diferentes, por los motivos de salud, me retuvieron estos meses aquí en Argentina. Siempre lo veo desde un punto de vista más analítico que en el día a día, ¿no? No dejo, evidentemente, contagiarme del día a día. Pero ver la televisión a la noche, los diferentes programas a partir de las 10 de la noche de noticias, de análisis, etcétera. Vos lo ves, por ejemplo, antes de ayer me quedé viendo este programa nuevo que se llama Peronismo para Todos de Daddy Brea, ¿no?
Sí. Qué lujo que te da cada lujo vos, que digo, yo nunca lo vi, te das cada lujo vos.
Pero la verdad es que sí. No necesito una justificación para dormir después. ¿No? Entrevistando a una chica sobre la militancia, ¿no? Entonces le preguntaba, bueno, los orígenes y la militancia, evidentemente dentro del grupo, de la fracción de los K. Sí. Y vos te pones a pensar, ¿no? O por lo menos pertenece uno a una generación romántica de los 60, donde tenías un concepto filosófico, etcétera, etcétera. Y acá te das cuenta que evidentemente es una estructura o una orga, como ellos ahora la están llamando.
Dentro del Estado.
Dentro del Estado, financiada por el Estado, acompañada del Estado, que les ha permitido subsistir mientras dure el Estado. Pero me fascinaría que tuvieran un mensaje o una impronta ideológica que vos dijeras, bueno, ¿sabes qué? No la comparto, pero respeto su actitud, ¿no? Los felicito porque la defienden. Y acá no, es la vida por Cristina, y si la condena a Cristina vamos a dar la vida. Yo no vi a alguien que ese día, nada, ¿no? O sea, por lo menos, no sé, agarrar un poco de nafta y molate, y bueno, entonces justifico. Entonces es todo verso, es todo relato, relato, relato. Y además, el último punto, que también sería de respetar, que quienes te cuentan el relato, vos decís, bueno, está bien, el tipo tiene una capacidad, digamos, intelectual, académica, filosófica, que ese relato te lo marca, ¿no? Te lo expresa, te lo quiere, digamos, incorporar en tu cabeza con estilo, digamos, nuevamente, los filósofos de los 60, ¿no? Los grandes pensadores que alimentaron ciertos grupos, digamos, de la violencia, pero tenían un basamento filosófico. Acá no tenés ningún tipo de basamento. Acá, digamos, el gurú filosófico de Juntos por el Cambio es Maxi, ¿no? Que yo creo que el tipo, no sé...
De frente de todo, no de Juntos por el Cambio,
de frente perdón, de todo. Perdón, de frente de todo, ¿no? Recibió un, no sé, en la Pinman un curso acelerado de oratoria y de...
Pinman, qué antiguo.
No sé cuál hay ahora, Leicester, no sé cuál hay. Perdón, me quedé en la Pinman, ¿no?
Sí,
porque estaba a la vuelta de casa.
Me hace reír.
Pero bueno, pero era así, ¿no? O sea,
está bien.
O sea, contrataba, yo recuerdo a mi abuelo en sus oficinas, contrataba el mejor promedio de la Pinman. Y la tipa decía, perdón, señor, yo me formé en la Pinman, ¿no? Entonces, y acá también, o sea... Es una chirolita del padre, porque con los ademanes, hablando en tercera persona, irónicamente, pero asumí, ¿no? Decime qué es lo que querés. Porque es un relato también no propositivo, es un relato también, digamos...
y vetusto, anacrónico también, anacrónico, folclore, puro folclore, digamos, ¿no?
¿No?
Folclore.
Pero bueno,
mi amigo, la semana que viene lo tendremos ahora sí de México, si todo sale bien.
La próxima semana estaré ya desde otras latitudes también analizando los fenómenos que están pasando, ¿no? Esta suerte de la llegada del quinto año de López Obrador y su decisión inminente de buscar su sucesor.
Bueno, Gus, te dejamos, buen viaje y nos reencontramos el miércoles por Zoom de nuevo, ¿de acuerdo? Un abrazo grande, ahí se muteó Gus, bueno, mando el abrazo a Gus. Nos vamos a la tanda, ahí está, bueno, un abrazo grande, te decía Gus.
Un abrazo.
Buen viaje.
Gracias.
Nos vamos a la tanda, tras ello unas palabritas y después el audio de cierre de panorama económico, estas medidas que anunció hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, este dólar, la nueva edición del dólar soja, ahora dólar agro, a 300 mangos. Bueno, vamos a analizarlo o va a analizarlo en un audio María Castiglione. Vamos a la tanda, rapidito, y ya volvemos.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Muy bien, 16:47, 26 grados alto, a ver cómo viene el fin de semana largo. Mañana en feriado estaremos con Juan, estaremos con Silvia, estaremos con ustedes. Dólar Blue, entonces les dije, 392. Vamos a ver el clima para el fin de semana largo, donde cerraremos como siempre mañana a las 4 de la tarde con el doctor Juan José Guaresti y con un audio Alejandro Rothman. Cerraremos la semana. Jueves 6, 24-18, departamento nublado. Otro tanto el viernes, igual. Sábado parecido, 25-17 despejado, 27 el sábado, hasta mayo no llega el frío, acuérdense lo que les digo, más allá de algún día loco, 28 el lunes, 24 el martes, lluvias el miércoles con 23, frescor el jueves, ahí tampoco más como me gustó ni el 20, 11 dicen, bueno, creo que llega 11, y a un dígito, 29 el viernes 14, bueno, falta mucho, y veremos, como les decía, Uruguay, falta mucho, pero el dato es que Milei crece hoy. Digo, sigue siendo improbable, pero hoy no hay que descartar que Milei pueda transformarse en el próximo presidente de los argentinos. Reitero lo que dije al principio. Ustedes me preguntaban hace un año, y Fernando me preguntaba en reuniones familiares, amigos, etcétera, ¿y qué va a ser el próximo presidente? Yo vengo diciendo Horacio Rodríguez Larreta. Ahora he venido diciendo Larreta Bullrich, mitad y mitad. Y ahora he corregido y diría, agregaría a Milei a la ecuación, con poca chance. Ninguno de frente de todos, pero sí a Milei. Así que atenti, como dice Jaime, faltan 3 meses, habrá que ver la evolución, pero la evolución es que crece y crece el fenómeno Milei. Bueno, el asalto al blindado, la vergonzosa maniobra kirchnerista, como decíamos, con Hugo, Jaime, con Gustavo Ferrari, que no tiene anclaje en la sociedad, el ciudadano a pie ve el hecho de inseguridad, pasó lo de Bernie, en parte es repudiable, pero también Bernie tiene eso de Rambo, de ir a enfrentarse, de como que poner el pecho, bueno, le pegaron, este corobe, también un poco, digo, más allá del repudio, que no es lo mejor. Bueno, a lo mejor nunca la violencia es lo que soluciona las cosas, ni una guerra, obviamente. Pero el tipo juega ese personaje, que es un Rambo de juguetito, ¿no? De plástico. Y después de lo que nosotros te habla también es del sistema de transporte, ¿no? Y el tema que le dieron plata para poner cámaras, pero no hay un centro de monitoreo, pero las empresas no lo pusieron. Bueno, más de todo esto digo, y si lo estuvo callado casi 36 horas, salió con vergüenza, salió a criticar a Patricia Bullrich. Que reitero, a mí un personaje era política y dijo, no voy a votar a Larreta, no voy a votar a Bullrich, pero entre Larreta y Bullrich, prefiero Larreta toda la vida. Bullrich me parece muy poco consistente y seria, ni hablar de Milei, pero Bullrich y Milei en parte se emparentan, por ideología más extrema de derecha, pero Bullrich no está detrás de esto, no está detrás del atentado a Cristina con su cercano de campaña ex, de campaña Milman, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por dónde está yendo la actualidad de esta semanita? Que es corta, pero mañana, como digo, estamos y muchos tienen que trabajar. El hartazgo, lo que se exhibió con el ataque a Bernie, repudiable, pero un poco Bernie se lo estaba buscando, sin un poco de criterio, es el hartazgo con la dirigencia, especialmente con la política, con la clase política. No diría, no me subo al Milei, que por favor, pero lo que él llama la casta, con la dirigencia en general, con la política, pero también con la gremial, con la bancaria, con la periodística, con los empresarios, con la dirigencia en general. Eso exhibió el ataque a Bernie. Pues sigue la interna, lo decíamos hoy, Aníbal Fernández contra Kicillof, fue Bernie contra Aníbal Fernández, Nación contra Provincia. Bernie, en vez de agradecer, como bien dijo Larreta, a la ciudad que lo sacó de ahí, no, enojado, se sobreactúa, y si toca hablar con el ministro de Seguridad del Capital, mejor que no me lo cruce, me lo acaba a un delirio total, en el Titanic bailando, declarando y divirtiéndose, ¿no? Uruguay me nos dijo hace mucho tiempo que en Constitución Fernando, la grieta no es entre peronistas y peronistas, es entre la dirigencia política y la calle. Están en canales diferentes, digamos, en ventanas distintas de la computadora. Bueno, eso es lo que pasa, es el verdadero problema de la Argentina. Con la violencia, con este Bernie de terror, no están todas las pericias bien hechas, no va quedando claro, pero la versión K es que cruzaron dos autos al colectivo. Ahora parece que no cruzó ningún auto colectivo, sino que aparentemente hubo un auto esperando a los dos delincuentes, a los dos malhechores. Y así, entre tanta cosa, que robaron solo una mochila, al final parece que robaron más de una mochila, todos los celulares. O sea, el robo puede cerrar, tiene su cosa, pero seguramente será un hecho de inseguridad. Seguramente Patricia Bullrich no tiene que ver. No es el primer chofer que se mata en esa zona, es el tercero, de hecho, lamentablemente, en estos años. La verdad que de nuevo, ¿no? Como la línea del intento asesinato, que no fue, yo también lo dudé, pero fue real. Es decir, como dicen, los anticacérrimos radicalizados, que el atentado a Cristina Fernández fue un autoatentado, es un desvarío, y es un desvarío también que digan los políticos, en este caso los K, que el atentado a Cristina lo hicieron casi Macri, Bullrich o... En este país con esta inflación seguimos, con inflación, con pobreza, 40% conocía la semana pasada, hoy se conoció el dato de pobreza, ¿no? Hoy se conoció el dato de la inflación del índice de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo en torno al 7.1%, y marzo va a dar eso, va a estar cerca del cerca del 7%, lamentablemente, altísimo va a estar el dato del mes de marzo, no ya en la Ciudad de Buenos Aires, sino seguramente en todo el país. Bueno, esto hay que poner número, y número es personas de carne y hueso, son más de 18 millones de personas. En el medio Macri, que se iba, que renunciaba, gente de grandeza, pero no hubo tal cosa, y quiere designar a dedo por nepotismo puro, analizan el nepotismo de la familia Macri para controlar las cajas de la ciudad al hermano Jorge. Se iba, pero no se fue, no hubo grandeza, ya lo analizamos, igual que Cristina Fernández, sino impopularidad o problemas para gobernar si ganara. Este Milei que crece y preocupa, nos preocupa a muchos, y esa es una parte importante, no, porque va creciendo. Cristina Fernández tiene un plan B, amasa, veremos, lo del tapado fue un bluff, pero se habló, lo dijimos también en redes sociales ese día, del presidente de YPF, con sus causas judiciales tras la condena por corrupción, un loafer ahí al estilo Trump, todas las acusaciones que hace la emparenta con el populismo de Trump, hablando del loafer, el pobre Trump que declaró ayer, quedó libre, el primer presidente acusado por un tema penal tras dejar la presidencia en su país. El tema de las armas, un candidato y un precandidato republicano de Santi están dando libertad de portación de armas para cualquiera, enfrentándolo con Milei, lamentable, peligroso. Y la geopolítica, ¿no? De China, Estados Unidos, en el medio de Argentina, Alberto Fernández, su gira con Biden, ahora desmontando algunos proyectos que nos ven en la Argentina, Argentina en medio de la disputa política entre China y Estados Unidos, que es el gran tema global en realidad. Nos vamos, los dejo con el panorama, agradecido a María Castiglioni, que en caliente, a pocos horas, a pocos minutitos del dato de el plan de Massa hoy, el anuncio de Massa, el dólar agro, nos hace este análisis que ya mismo. Bien, vamos a escuchar eso y nos encontramos mañana aquí a las 4 de la tarde. Gracias Juan, gracias Silvia, hasta mañana.
Frente a la notable caída de las reservas internacionales, que comenzó prácticamente desde que arrancó el año, pese a que en el verano no son meses demasiado complicados y Argentina habitualmente exporta productos de trigo y sus derivados. Este año ocurrió lo contrario, en parte porque buena parte de las exportaciones del sector agrícola se habían anticipado a septiembre del año pasado y en menor medida a diciembre del año pasado, cuando se implementaron el dólar soja 1 y el dólar soja 2, y en parte porque la producción de trigo fue mucho menor debido a la sequía. Este año el panorama financiero y de reservas lució muy complicado. En este contexto, la reciente revisión a la baja de la cosecha, especialmente de soja y de maíz, pero en el caso de soja mucho más profunda, que implicó casi 50% de caída de la producción respecto del año pasado, ya anticipaban que en este segundo trimestre, que habitualmente es positivo para el Banco Central, que aprovecha la mayor exportación de la agroindustria y sobre todo de la soja para acumular reservas, iba a ser muy difícil este año, y de hecho en los primeros días de abril el Banco Central sigue perdiendo reservas. En este contexto y con el nerviosismo que implica este panorama, el ministro de Economía acaba de anunciar un nuevo dólar soja, que en realidad se llama dólar agro, ya que incluye no solo la soja, sino también economías regionales que tienen un impacto mucho menor, pero cuyos sectores están muy agobiados por el panorama financiero y a la menor producción también debido a la sequía. Este dólar agro implica que durante 45 días en el caso de la soja y sus derivados y durante 5 meses en el caso de las economías regionales, los exportadores van a poder vender a un tipo de cambio especial de 300 pesos por dólar frente a un dólar oficial que hoy está entre 210 y 215. Esto implica un incremento puntual bastante significativo del torno al 36%, que sin duda es mucho más favorable, mucho más atractivo para los exportadores. ¿Qué implica esto? ¿Qué impacto puede tener? Bueno, parecido a los dólares de la soja del año pasado en términos del efecto macroeconómico. Por un lado, el Banco Central, de concretarse una mayor liquidación, que es probable que ocurra, aunque probablemente mucho menor que el dólar soja 1, y tal vez más parecido a lo que fue el dólar soja 2, debido a que la producción es mucho más baja, por un lado. Por otro lado, que los stocks acumulados son menores justamente por el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Y en tercera medida, por que a medida que estamos más cerca de un cambio de gobierno, la expectativa de un cambio de régimen va incrementándose y desincentiva la exportación aún a un dólar más alto. En líneas generales, esperamos que haya una mayor liquidación en el corto plazo, en este periodo, sobre todo los primeros 45 días, que el que hubiera habido sin este dólar agro, que le permitirían al Banco Central recomponer algo de las reservas que venía perdiendo, o tal vez incluso la magnitud de lo que perdió en estos tres primeros meses, pero con un costo muy alto, como ocurrió con las otras dos versiones de dólar soja, que implican que el Banco Central, por cada dólar que compra, está emitiendo, si vende al importador, por lo menos 90 u 85 pesos por dólar adicional del que ocurriría, y eso es una emisión monetaria importante. Obviamente, si acumula reservas, es una emisión total por esos 300 pesos por dólar, que obviamente generan más presión todavía en el mercado interno, generando la necesidad de absorber vía LELIQ con un costo creciente por las altísimas tasas de interés y agravando el balance del Banco Central, y aquello que no sea absorbido va a generar presión inflacionaria adicional a las que ya hay. Esto también ya mostró con el dólar soja 1 y 2 que genera distorsiones en los mercados internos de los productos derivados de la soja, y en este caso se va a extender a economías regionales, ya que muchos precios de insumos y sectores relacionados están valuados en toneladas de soja o kilos de producto, con lo cual esto también genera tensiones internas que el ministro intenta revertir, pero que es muy difícil de controlar. Finalmente, entonces, para seguir extendiendo o estirando la economía, la situación, poder alargar la mecha, se están acumulando crecientes desequilibrios macroeconómicos, y por lo tanto el mayor desafío va a ser, una vez que termine este dólar soja, ya que nuevamente se están anticipando recursos que se hubieran recaudado a lo largo del tiempo. Todavía faltan más de 4 meses para las primarias, y unos meses más para las elecciones nacionales en octubre, y luego un periodo de transición, que son meses muy desafiantes y que obviamente van a estar crecientemente afectados por la expectativa de lo que ocurra a nivel político. En definitiva, el panorama económico sigue siendo muy complicado, y estas medidas, así como las recientes medidas que se han tomado en el mercado de deuda, no logran disipar los temores que hay en el mercado, y esto ya se está viendo en que las caídas de los precios de los bonos volvieron, el riesgo país sigue en alza, los tipos de cambio financieros apenas están pudiendo controlarse y para los argentinos la actividad económica está cayendo y la inflación sigue en alza. El gobierno de la ciudad acaba de emitir su comunicado con su cálculo de inflación para la ciudad de Buenos Aires de 7,1%, muy similar a nuestro relevamiento en CITE, que indica que la inflación en el Gran Buenos Aires fue de 7% en el mes de marzo. Y el panorama para el mes de abril sigue siendo muy complicado y apunta a una inflación de por lo menos 6%, lo que marca la dificultad por la que está atravesando la economía argentina.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de Fermauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.